mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en la semana que supimos que hubo acuerdo entre la ACB y la Federación, y eso es bueno, que haya acuerdo, para que bajaran en la próxima temporada dos equipos y suba uno solo desde la LEB. Pero claro, el problema es que a los clubes de LEB les dices a tres semanas de empezar la competición, a cuatro semanas con los presupuestos cerrados y las plantillas hechas, que les cambias el sistema de competición, les cambias los equipos que suben y les cambias todo. El acuerdo es bueno, hay que entender la situación, hay que entender el momento. Evidentemente la ACB tiene que cuadrar a 18 en algún momento, pero aquí al final la que se baja los pantalones siempre es la misma. La Federación dejando vendidos a sus clubes. Son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Volvió la NBA, nunca se fue, y bueno, lo que sí hemos visto son las dos caras de una liga muy importante a nivel social. El domingo pasado, cuando acababa este programa, poco después, pues Luka Doncic metía ese triple descomunal para ganar el partido ante Los Ángeles Clippers, el cuarto de la serie, y bueno, pocas horas después ya se rumoreaba ese posible boicot, llaman algunos, yo creo que es más una huelga realmente, ¿no?, de Toronto y Boston para la posibilidad de no jugar el primer partido de la semifinal, pero fue finalmente Milwaukee Bucks de forma sorprendente, y eso ha generado algunas discrepancias importantes en el seno de los jugadores de la NBA, quien paralizaba la competición. Todos sabéis lo que ha pasado a partir de entonces, y vamos a tratar de analizar un poco las repercusiones y sobre todo lo que ya está en juego, porque hoy mismo, por ejemplo, Toronto Raptors ha perdido el primer partido, el vigente campeón, de la semifinal de la conferencia este, así que está todo ya en marcha. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya días que hemos tenido, movidos, ¿eh?
Deportus interruptus. Ya se habla tanto de todos los años de anos horribles. Yo creo que este ha sido el anos horribles peor, con creces. Pues ahora deportus interruptus.
Sí, además, hablando de eso, recuerdo ahora el fallecimiento de Cliff Robinson, un jugador que insultantemente joven. Y Lucas Abravo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya gafe que tiene aquel equipo de Portland, ¿eh? Ha muerto Cliff Robinson, sí. Jerome Kersey, Kevin Duckworth y, por supuesto, Drazen Petrovic. Jugadores que, por edad, que hayan muerto ya cuatro, es anormal, ¿eh?
Es la verdad que para hacer pensar, ¿no? Salían imágenes de Cliff Robinson con Petrovic detrás y se nos venía a la mente eso que tú dices, ¿no? Bueno, supongo que son maleficios, ¿no? Que sí, mejor no eso, pero sí, la verdad es que la muerte de Cliff Robinson, un jugador que todos recordamos, ¿no?, de estos años atrás, un jugador que además curiosamente fue el primer defensor de Pau Gasol en la NBA. Es un dato curioso, el primer jugador que le defendió, y además un jugador bastante habilidoso, un jugador que muy conocido, ¿no? O sea, que sí. Todos no recordábamos mucho.
Fíjate que recordaban ayer algunos compañeros esa anécdota, ¿no?, de Pau Gasol. Para mí Cliff Robinson, aparte de ser un gran jugador, y que yo ayer lo decía en Twitter, un jugador que podría jugar a baloncesto en 2020 perfectamente. O sea, yo creo que es un jugador adelantado a su tiempo. Si nos quedamos con una imagen, yo, para mí es siempre aquella de los seis triples de Jordan en una parte, encogiéndose de brazos. El que sale en esa toma es Cliff Robinson. Así que, bueno, Anastasio Río, buenas noches.
Hola, muy buenas.
A ti Cliff te pilla un poco lejos, ¿eh?
Sí, me pilla un poquito lejos, pero esa imagen con Michael Jordan, claro. Y después, además de toda la cuarentena que hemos visto
Last Dance
y demás, la tenemos muy muy presente, no hay duda.
Bueno, John, vamos a empezar, a analizar primero un poquito todo lo que hemos tenido y las repercusiones, ¿no? La NBA se ha paralizado 2 días, todo el deporte americano se ha paralizado 2 días y finalmente, bueno, hubo acuerdo después de cierta tensión también en las negociaciones, LeBron James abandonando la sala con los Lakers, bueno, menos Dwight Howard, que se quedó allí, según indican las fuentes estadounidenses, un poco el espíritu libre de los Lakers. Y lo que sabemos, en el comunicado de la NBA, habla de 3 medidas concretas. La primera es un poco más inespecífica, ¿no? Medidas a tomar, queremos trabajar en el desarrollo de medidas que ayuden a la igualdad, etcétera. Las otras dos sí son más concretas. Una habla de publicidad durante los playoffs, en apoyo obviamente a esta campaña, y la otra, que yo quería hablarlo contigo, habla de que los pabellones de la NBA se van a convertir en centros de voto. En la mentalidad de un español que vota como se vota en España, a mí me llama la atención, porque claro, tú votas en tu colegio electoral y ya está, pero te quiero preguntar a nivel estadounidense, ¿qué representa que la gente pueda votar en el Madison Square Garden, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, así a grosso modo, las posibilidades de voto cambian según cada condado y cada estado. Hay determinados estados, ahora estaba viendo precisamente un gráfico sobre estados que te permiten que envíen automáticamente los, ¿cómo se llama esto? De donde salen los candidatos.
Las listas electorales.
La lista electoral, efectivamente. Que salen listas electorales automáticamente y se envían por correo a todo el mundo. Otros estados, bueno, se envían cuando lo pides, otros que no se envían. O sea, hay muchos factores que determinan cada estado. Ahora, lo importante aquí es que los pabellones se han ofrecido. Esto fue parte de la negociación entre el sindicato de jugadores y la NBA, de que, entre otras cosas, se facilitaran a los pabellones para que se pudiera permitir una plataforma de amplio distanciamiento social para que gente pudiera votar, aun cuando no te corresponda a tu distrito electoral. Habrá una serie de listas, no conozco todos los detalles, pero habrá una serie de listas para que evitar que uno vote en un sitio y repite el voto en otro, pero que puedes ir, porque evidentemente los pabellones al ser tan grandes y con tanta capacidad, puede haber lugares donde la gente se registra a votar, incluso hay estados que te permiten registrar votar al mismo día, o sea, aquí en España creo que es que tienes que estar en el censo electoral, pero puedes apuntarte. Creo que Donald Trump incluso un año, creo que está documentado en vídeo, hizo una cosa así, ahora que tanto carea que no quiere permitir eso, pues lo hizo en varias ocasiones. Pero el tema es que se permitiría la gente ir in situ para o bien inscribirse y votar, o simplemente votar ya que está inscrito en el censo electoral. O incluso pueden convertirse parte de la superficie de los pabellones para recoger los votos escrutados, ¿no? Para hacer el recuento. O sea que eso, el sindicato y la NBA tuvieron mucho, mucho, mucho interés para facilitar, y de hecho hay una serie de pabellones que ya, incluso antes de esto, ya se habían acordado que iban a hacerlo, otros que a raíz de la declaración del sindicato de jugadores de NBA, y luego hay unos cuantos que todavía falta, digamos, oficialmente por confirmarlo, pero sí que se van a hacer. Todos los pabellones de la NBA se van a convertir en colegios electorales.
Claro, aquí también, Lucas, hemos visto un poco la diferente ideología de los dueños de los equipos, ¿no? Y un poco cómo se han posicionado en base a eso, porque claro, a nadie se le escapa un poco que, claro, gran parte de este movimiento, aparte de la justicia social y por supuesto, pero está muy interesado en la derrota electoral de Donald Trump, esto es así. Entonces, bueno, muchos, digamos, por ejemplo, se criticó mucho el comunicado de los New York Knicks por ser como muy frío, ¿no? Y no implicarse, claro, James Dolan es donante de Donald Trump.
Sí, yo creo que, entre otras muchas cosas, este movimiento que impulsaron los jugadores que impulsaron desde el día uno que empezó la burbuja, ¿no? Uno de los motivos por los que volvió la NBA fue precisamente para eso, para que tener un altavoz y una repercusión y que bueno, esto sirviera para sus reivindicaciones con todo el tema de George Floyd. Pues uno de los objetivos es un poco poner entre la espada y la pared a esos propietarios que muchas veces, como tú dices, tienen una ideología muy distinta, están apoyando a Donald Trump y bueno, yo creo que esto también sirve para visibilizar todo esto, ¿no? Yo creo que desde aquel dueño de los Clippers, ¿no? Que fue
Sterling,
que consiguieron sacarle de ahí, ¿no? Fue uno de los grandes logros de al final de tanta reivindicación. Y bueno, eso es un poco lo que persigue todo este movimiento, que bueno, me parece ser que esas medidas concretas pues van a reactivar otra vez después de que bueno, los jugadores vieran que no se estaba haciendo lo suficiente de esos supuestos acuerdos que llegaron para que la burbuja sirviera, además de para regresar el espectáculo de baloncesto, regresar también todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, que fue durante esos meses previos a la competición, fue muy 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 llamativo, sí. Y aún sigue, ¿no?, las reivindicaciones, sí. y el movimiento social.
Lo que sí está claro, Anastasio, es que la NBA ha vuelto a demostrar su fortaleza. Es decir, sí. La NBA el 11 de marzo tocó el botón rojo y a partir de ahí el deporte mundial cayó como un dominó, y aquí tocó el botón rojo y el deporte estadounidense fue detrás totalmente.
Es muy impresionante y sorprendente también, ¿no? Porque si quizás no es la liga más seguida, ¿no? Quizás por todos los estadounidenses, ¿no? Que está el béisbol y el fútbol americano por delante. Fue dar ese paso de pararse y prácticamente todos esos deportes también dieron ese paso, y no ya solamente la decisión de parar, sino el por qué volver a reanudar, ¿no? Porque se dice que hablaron con Barack Obama, el expresidente, alguien importante, ¿no?, y de peso seguramente también en la sociedad estadounidense, y también Michael Jordan, una figura también importante a lo largo y ancho de Estados Unidos en cuanto a deporte, también parece ser que aportó para algo de intermediario entre propietarios y jugadores. Así sí. que se mueve prácticamente lo importante, ¿no?, para tomar estas decisiones, y realmente es impresionante, ¿no?, también en ese sentido.
Bueno, dejando que os pregunte por lo deportivo, yo me quiero centrar un poco en el este hoy, ¿no?, porque al final del este hemos pasado un poco de aquella manera porque ha sido descafeinada la primera ronda, pero lo que se viene por delante, ya la ha ganado Boston el primero a Toronto, y la eliminatoria Milwaukee-Miami muy interesante, John.
Sí, no cabe duda. Esto, la de Milwaukee-Miami, me parece que va a traer mucho más problema al Milwaukee de lo que pensaba. Creo que no se le está dando, aunque hemos hablado positivamente de Miami, no se le está dando todo el crédito que debería el equipo de Eric Spoelstra. Yo creo que, bueno, y con Jimmy Butler, creo que es súper, súper entusiasmado y animado para esto. Yo creo que podemos ver una eliminatoria muy bonita ahí. Al menos desde luego competitivo. Y después con lo de Boston-Toronto, pues hoy han tenido un pequeño tropezón Toronto, pero bueno, Kyle Lowry, que regresaba de su lesión, a lo mejor no estaba todos los cilindros funcionando bien, pero de todas formas Boston también es un equipo. Yo creo que eso pueden ser los dos eliminatorios más interesantes, aunque luego lo de Houston-Los Ángeles veremos, hablaremos de él, pero creo que también puede tener, a ver, el small ball sí. contra LeBron y Anthony Davis.
Es curioso que en el oeste sean los Lakers que empezaron perdiendo los primeros que ya se han metido en la siguiente ronda, pero es verdad, yo no sé si tú tienes esa sensación, Lucas, de que los playoffs del este empiezan ahora.
Sí, sí, además son unos playoffs en los que esos cuatro equipos del este me costaría mucho mojarme por uno de ellos como el gran dominador o el que va a llegar a la final.
La impresión de Boston en el partido de hoy ha sido excelente.
Sí, 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 pero bueno, siempre un partido más se ha roto muy rápido, un primer cuarto en el que han tenido un acierto tremendo y el partido luego ha ido ya todo el rato a contracorriente. Quiero ver esa serie porque me parece que Toronto es un equipo muy serio. Es verdad que evidentemente le falta muchísimo con respecto al año pasado, entre otras cosas al uno de los mejores, uno de los más decisivos, pero aún así es un grupo muy sólido, tienen la experiencia de ser campeones, y Boston, pues bueno, también es verdad que tiene cuatro jugadores que son maravillosos y que hoy por ejemplo han estado muy bien, pero creo que esa serie va a ser larga y va a durar, y la otra me parece incluso más interesante todavía, porque bueno, Milwaukee es verdad que reaccionó como no podía ser de otra forma la primera ronda después de perder el primer partido, pero Miami es un equipo de verdad que tiene en todos los puestos jugadores importantes, tiene experiencia, tiene un físico para hacer frente a Milwaukee, y creo que si Milwaukee, como todo el mundo prevé, incluso prevemos, puede ser el campeón o puede llegar a la final de la NBA, tiene que superar este escollo con nota y veremos, ¿no?, cómo decir. Sí.
Y ganar confianza, porque ante Orlando no han salido con toda la confianza. Ayer estaban 18 arriba, se les puso Orlando a 3, es decir, no son sensaciones de equipo campeón, y es una eliminatoria, Anastasio, de la que está pendiente toda la NBA, porque depende el futuro inmediato de la NBA posiblemente. Si aquí cayera Milwaukee, el futuro de Giannis Antetokounmpo podría peligrar seriamente, porque evidentemente novias va a tener todas las del mundo, y lo mismo él dice, oye, es que en Milwaukee no voy a ganar.
se supone que le llevaron a Tanasis, ¿no? Al hermano para, sí, para que se sintiera, sí, un poco...
Lo que él quiere que le lleven
bien
es un anillo. ¿No?
Claro, claro, eso ya es más complicado. Y esas dudas que comentas que han dado en esta primera ronda contra los Magic, yo creo que llevan dándolas durante toda la burbuja.
Sí,
porque
sí.
Si bien llegaron un poco sobrados en cuanto al récord, porque podían tomarse como una pretemporada en lo que estaban siendo partidos de temporada, pero no terminaron de mostrar en ningún momento mucha solidez. Y yo creo que desde el banquillo Van der Horst tampoco está teniendo demasiadas soluciones. No sé, veremos a ver lo que ocurre contra Miami, que se va a encontrar un escollo bastante importante también contra Spoelstra, que es un tipo que tiene mucha experiencia también en playoffs y en postemporada. Así que veremos a ver si consigue tocar las piezas adecuadas en determinados momentos para que Giannis Antetokounmpo sea igual de relevante que lo es durante la temporada regular.
Sí, desde luego yo veo una eliminatoria clave ahí también, Lucas, porque el futuro de Giannis es el futuro de la NBA en sí.
Sí, totalmente, ¿no? Y es el jugador más dominante, el jugador llamado a dominar todo los próximos años, y bueno, un revés podría precipitar las cosas. Yo creo que en Milwaukee lo que veo es que evidentemente es un equipo que vive o que debe vivir de los tiradores que acompañan al juego de Giannis. No están nada finos. Creo que Middleton empezó muy muy frío y debe entonarse y ser clave en la anotación, porque necesita esos puntos y necesita abrir el campo para que Giannis domine, ¿no? Por ahí vamos a ver cómo la evolución y si ese equipo, como tú dices, coge confianza, que creo que ahora mismo no la tiene como debería.
John, ciérrame esto. Papel importante el de Marvin Williams, por ejemplo, como veterano, que ayer mete dos triples también importantes. Igual por ahí llega la sorpresa de los Bucks, ¿eh?
Sí, bueno, yo de todas formas, el banquillo de Milwaukee ha sido bastante irregular. Yo creo que este año ha tenido momentos muy Dante DiVincenzo, de hecho ha pasado a tener un papel mucho más relevante, pero no tengo yo todos los de conmigo esto del banquillo de Milwaukee. La veteranía evidentemente cuenta para mucho, y creo que ahí Milwaukee lleva una ligera ventaja sobre Miami.
Bueno, va a ser interesante verlo, esa eliminatoria que empieza mañana entre Milwaukee Bucks y Miami Heat, así que estaremos pendientes. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Lucas Abrau, bienvenido de nuevo, gracias, buenas noches.
Un saludo, gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos avanzando en Tirando a Fallar, y lo tenemos que hacer haciendo una parada y analizando y hablando con una de las grandes sagas del baloncesto español, porque esta semana hemos conocido que el pequeño de los Grimau, Jordi Grimau, digamos que da un paso más en su carrera y decide abandonar un poco el baloncesto profesional para jugar después de dejar el Chocolate Strapa Palencia y tras muchos años en ACB. Va a jugar en Liga EVA, en el San Antonio de Ibiza, el club del que ya era director deportivo. Ahora nos vamos a enterar de si sigue compatibilizando el cargo. Y bueno, digamos que es un poco el fin de una etapa que desde mitad de los 90 ha habido siempre un Grimau en el baloncesto profesional español. Yo, cuando alguien dice voy a dejar de jugar el LEB y me voy a ir a Liga EVA, siempre digo cuidado, porque no será el primero que termine ascendiendo y jugando el LEB Plata. Pero vamos a ver qué intenciones tiene. Jordi Grimau, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos? Yo no te doy por retirado el baloncesto profesional, porque tú di que el San Antonio sube este año y el año que viene hay que jugar el LEB Plata, ¿no?
Bueno, la ambición dentro de la humildad del proyecto es esa, y bueno, sí es verdad que yo anuncié que daba un pasito al lado del baloncesto profesional y bueno, me guardo ese pequeño resquicio de si da tiempo dentro de la edad, que ya voy un poco justo. Es verdad que si subiéramos pronto, pues seguramente me pudiera reenganchar en otra manera, ¿no? En otra perspectiva, ya no viviendo plenamente dedicado al mundo del baloncesto como jugador profesional, pero es verdad que es un proyecto en que llevo muchos años soñando, intentando llevar a cabo, y he creído que este era el momento para empujarlo, y que mi ayuda también podía ser válida como jugador, así que bueno, esto es una familia pequeña donde mucha gente compatibilizamos cargos y yo seré uno de ellos también, haciendo las dos funciones.
Oye, ¿cómo es el momento en el que el director deportivo decide que Jordi Grimau tiene que jugar en la plantilla? ¿Con quién se reúne? ¿Con quién habla?
Bueno, en honor a la verdad, el gerente del club, en una muy buena lectura de mi momento de vida y del momento en el que estamos viviendo, hace 2 meses ya me hace una propuesta, adelantándose a que mi mente pudiera cambiar, ¿no? Igual lo dejó ahí, jugó muy bien sus bases psicológicas y lo dejó ahí, ¿no? Una oferta sobre la mesa por si me quería quedar. Yo le dije que no, que quería seguir jugando en ese momento, pero es verdad que tanto el momento de la situación del virus como del baloncesto, como la mía personal, el desarrollo positivo que está teniendo el proyecto, me ha llevado a pensar que, bueno, que no tiene mucho sentido empujar a la gente a venir aquí y luego yo irme para jugar un año más. Claro. Bueno, se han ido juntando muchas cosas y la verdad que, como he dicho aquí en la prensa, que esta vez el corazón me pide quedarme aquí. He llevado toda la vida analizando todo y tomando decisiones con la cabeza y ahora mismo la verdad que el corazón me pedía quedarme aquí y luchar por un proyecto que siento como si fuera casi un hijo mío.
Suena bien eso de Ibiza, ¿eh? Un equipo de Ibiza, Les Plata, Les Boro, oye, ¿por qué no, eh? Y suena muy bien.
Suena bien, la verdad que es más fácil atraer, ¿no? Tengo familia en Teruel, ¿eh? Pero lo digo por la Ana. Es más, si fuera Teruel seguramente no hubiera venido nadie, pero en Ibiza llama la atención, es un lugar donde hace 20 años que no hay baloncesto profesional, donde hay un tejido empresarial y económico muy potente. Creo que es un sitio ideal para que esto salga bien. Luego veremos de qué somos capaces de hacer.
Bueno, vamos a saludar a la saga Grimau al completo, porque le estamos oyendo ya reírse por ahí. El que abrió el camino, Sergi Grimau, en los 90 ya había un Grimau jugando a baloncesto profesional en España. Sergi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Oye, son 25 años con Grimau jugando a esto.
Bueno, me gustaría decir que igual que te equivocaste en la entrevista con Rusia en Instagram, no se iba a Grecia, son, de hecho son 26, porque yo debuté en el 94.
Vale, venga, 26. Está bien, está bien.
No, pero joder, la verdad es que sí, que el otro día cuando Jordi anunció pues ese pasito un poco al lado, te paras a pensar, miras hacia atrás y da un poco de vértigo, porque es que son casi 30 años de que suene tu apellido en el mundo baloncesto, a veces con más intensidad, con menos intensidad, a veces uno, a veces dos, a veces tres. Y joder, hace a mí me hace mucha ilusión y además cuanto más tiempo está pasando y cuando pasan cosas, pues con la retirada de Rouget, con cuando ves con perspectiva lo que consiguió Rouget, con ahora que se retira Jordi, incluso yo veo lo que he hecho, pues le das mucha más importancia a la que seguramente le das en el momento, ¿no? Así que una mezcla de tristeza, pero creo que también el hecho de que se retire ya le da una dimensión a la movida esta que hemos montado, ¿no?
Bueno, tristeza y orgullo, evidentemente, porque...
No, final, tristeza, bueno, coño, porque al final se acaba, ¿no? Pero vamos, que en el momento que se termina, quizás es el momento en que puedes ver la foto completa, ¿no? La foto completa es muy chula y da mucho orgullo, la verdad que sí.
Orgullo da, entre otras cosas, que un hermano levante una Euroliga. Roger Grimau, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú has tenido el referente por arriba y el que te seguía por abajo, ¿no? Sí. ¿Cómo es el hermano de en medio en esto?
Pues no sé, seguramente como todos los hermanos del medio, intentando aprender del mayor para lo bueno y para lo malo y bueno, no sé, creo que los medianos siempre somos un pelín diferentes y en este caso pues así he salido. Sí. Pero bueno, que de todas maneras yo creo que si nos retiramos de jugadores, pero yo creo que empieza otra cosa, ¿eh?
Sí, el baloncesto. Bueno, Sergi en el baloncesto quiere saber poco, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Depende de la oferta, ¿eh?
¿No? Claro, depende de los ceros, ¿no? Depende de los ceros, claro. Evidentemente. Oye, Jordi, precisamente, tus dos hermanos mayores, yo por lo que les conozco, más o menos, son radicalmente opuestos. ¿Tú que eres un poco el punto intermedio?
Sí, igual, no en orden de edad, pero sí en personalidad, incluso en la cancha, pues siempre hemos dicho que igual yo me había empapado un poco de los dos y me he quedado medio camino, pues tanto de carácter como de juego y pues seguramente es justo decir que ha sido un poco así y creo que es lógico también después de venir desde atrás y de ver lo que han ido haciendo, pues hacer un intermedio, creo que ha ido bien y como decía mi hermano, pues supongo que ahora con el pasito del tiempo, ahora han sido semanas duras a nivel personal y demás, pero entiendo que con el paso del tiempo le iremos dando valor a algo muy bonito que hemos construido y que ha sido un sueño hecho realidad.
Siempre se os habrá preguntado mucho por cómo eran las pachangas cuando eres jóvenes y tal, pero ¿sigue habiendo pachangas todavía? Porque entiendo que el corazón competitivo, Rugger, sigue estando ahí, ¿no? No sé si seguís jugando de vez en cuando y zurrándoos, o eso pues, se ha quedado atrás.
No, a baloncesto, de verdad, es que no. Las pachangas quedaron en el ático de casa de mis padres, que ahí la verdad sí que recuerdo que había días que nos picábamos bastante. Aparte, normalmente siempre jugábamos Jordi y yo contra Sergi, por eso de ser el mayor, y había ahí unas buenas rivalidades. No recuerdo que Sergi bajara mucho a buscar el balón, porque ¿sabes? Que se nos colgaba.
Eso te iba a decir, en el ático el balón caería mucho abajo, ¿no?
Claro. Sí, y siempre nos mandaba a Jordi o a mí. Claro, eso siempre. Sí que lo tengo muy presente.
Siempre he sido un líder, ¿sabes? Desde
siempre tiene que haber un cacique en toda buena familia.
Oye, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que jugasteis juntos a baloncesto, por curiosidad? Es que Sergi renegó tanto, claro que...
No.
Juntos los tres... nunca, creo, ¿eh?
No, una vez.
A ver, no, si
¿dices partido... de pachanga o de partido?
Bueno, me da igual, las dos cosas.
De pachanga, ¿no? Y de partido, creo que hubo uno, si no me equivoco, en el antiguo campo del Picadero, cuando yo jugaba en el Barça B, y ellos venían con el Capravo Lleida. Creo que ha sido la única vez que estábamos los tres en el campo.
Sí. Qué curioso. Tendréis el vídeo grabado, ¿no?
Hay algún trozo de algo. Mi padre, que es mi padre, bueno, de hecho mi padre, yo creo que podría pasar. Mi padre tiene un reportaje por muchas cosas, pero especialmente porque debe ser uno de los tíos que tiene un mejor archivo familiar.
Ay, los padres.
No, es brutal, brutal. Y también recuerdo, Jordi Rusia, alguna noche de estas de 24 de diciembre, echando algunos tiros a las tantas de la madrugada en el parque delante de casa.
Sí,
recuerdo.
Lo recuerdas vagamente, entiendo.
Vale. Recuerdo de lejos porque hace tiempo. Sí.
¿Pero jugando a baloncesto o al cerveza, polvorón, cerveza? ¿Qué jugabais?
Nah, pero eso es para profesionales. No, baloncesto.
O sea, los hermanos no te compiten en eso.
No hay nada que hacer. Vamos. O sea, no llegan al primer polvorón. O sea,
no, vale. Ahora se dormiría, pero entre el polvorón.
Bueno, pues, oye, es lo que os decía, qué orgullo, ¿no? Por todo, ¿no? Por el hermano que abre camino, por el que luego toca el cielo y el otro que al final hace también un carrerón, Rugger. Es para estar muy orgulloso de todo, ¿eh?
Pues sí, como comentaba Sergi antes, yo creo que cada uno de nosotros hemos ido haciendo nuestra carrera, tampoco le hemos dado más importancia, lo hemos tratado como algo normal y bueno, pues ahora cuando una vez está retirado y he hecho la vista atrás, pues bueno, al menos a mí personalmente sí que me gusta recordar y leer algunas cosas y bueno, y compartirlas, ¿no? Supongo que es ley de vida y es normal. Pero bueno, mucho orgullo el hecho de ser una, bueno, pues junto con los Arcega, la única casa donde los tres hermanos hemos jugado en ACB.
No, desde luego, claro. Al final son las únicas sagas con tres hermanos en ACB. Con dos hemos tenido unas cuantas y hasta en la NBA y hasta en un All-Star hemos tenido dos hermanos, pero tres no hemos tenido muchas más.
Tres no.
No, está claro.
Y aparte los Arcega quedan prescritos ya por tiempo. O sea, yo jugué con Joaquín y hace tantos años que creo que ya, pues ya no, ahora mismo, pues ya no son actualidades.
No es de actualidad. Bueno, entonces, ¿cuándo prescribís los Grimau? Prescribiréis también en un momento, ¿no?
Cuando aparezca alguna, ¿no?
Sí. Sí, porque ahora mismo no. Es verdad que los Hernán Gómez tienen una tercera, pero es femenina, claro. No podrá jugar en la CB. No sé si hay alguien más por ahí. Si hay
he jodido segunda. Ahora porque la gente copula menos. Entonces, se tienen menos hijos, las probabilidades de que haya otra saga de tres es más difícil.
Con esto del coronavirus, la distancia social también, claro, todo esto se complica, claro. Esto se
pero el confinamiento también lleva muchas horas en casa de aburrimiento.
Sí.
Y divorcios también.
Según se quiera ver. Oye, Jordi, como director deportivo, ¿ves a Rugger Grimau entrenando en el San Antonio dentro de unos años o le ves más arriba?
Rechazó una primera oferta y
no he tenido nunca oferta en pie, siempre ha sido nada serio. Estoy esperando.
No, la verdad que no estamos todavía a un nivel suficiente para acceder a eso, así que vamos a ver hasta dónde somos capaces de crecer el club y llegar a un momento si se cruza el camino. Está claro que sería un placer y un orgullo para un pueblo pequeño y un equipo pequeño tener a alguien de estas dimensiones.
Oye, ¿os puedo preguntar a cada uno con qué os habríais quedado del otro y si queréis también con qué no como jugador? Empezando por el mayor, por ejemplo. Sergi, ¿qué te hubiera gustado tener de Rugger y qué te hubiera gustado tener de Jordi? O nada, o vas tan sobrado o nada. No sé.
Lo primero que me ha salido no lo puedo decir. A ver, de Rouget, quizás...
Los contratos.
Sí, bueno, de hecho, eso, sí, de hecho era la cuenta bancaria. Iba a decir la cuenta bancaria, pero no podía decirlo. Iba a decir, quizás, técnicamente. Hablas técnicamente, ¿no?
Bueno, sí, como jugador. También me vale de personalidad, sí. Lo que quieras.
¿No? Como jugador, no, creo que la personalidad iba bien, incluso un poquito demasiado. Yo creo que era un poco la habilidad con el balón. O sea, tener un poco más control del balón, porque luego físicamente me encontraba fuerte, tiraba mejor que él. Sí, digamos que más habilidad con el balón en las manos. Ser más capaz de controlar mi cuerpo y el balón.
¿Y de Jordi?
Y de Jordi, yo creo que este equilibrio que tenía de... Bueno, creo que salió en alguna prensa alguna vez, ¿no? El asesino silencioso, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad de cometer muy pocos errores. De calibrar muy bien lo que hacía y de, bueno, sobre todo esa visión tanto del juego como la situación como para minimizar los errores, que minimizar los errores es tremendamente complicado. O sea que yo creo que esas dos partes me hubieran hecho el mejor de los Grimaud.
A ver, Rouget, ¿qué te hubiera hecho el mejor de los Grimaud si no lo ha sido ya? A ver.
Yo, el bote con la izquierda de Sergi.
¡Qué cabrón!
Y el salto de Jordi.
Bueno, veo que hay bastante mala leche en esto, ¿eh? Veo que...
No, te digo.
Me ha encantado la respuesta, de decírtelo.
Está bien, ¿no? Lo podemos dejar aquí también, ¿no?
Sí. Lo podríamos dejar aquí. Si no tiene nada más que añadir, lo podemos dejar.
Y eso no soy más serio, ¿eh?
Imagínate. Sí. Muy bien. Sorpresa bueno. La condomina, ¿eh?
Está bien.
¿Lo dejamos ahí entonces? Ah, no, venga, que te vas a lanzar. Venga, va. Fin.
Sergi, aunque claro, se queda que mi tiro ha sido muy malo toda la vida, ¿no? Yo he tirado muy bien en una época, pero bueno.
Sí, eso te Sergi... iba a decir, que tuviste tu época que metías. Claro.
Estoy un poco indignado, pero bueno, eso es lo que hay. Esta imagen que queda final y la acepto. De Sergi, pues como ha dicho él, el tiro tenía muy... Bueno, era un tirador también bastante de rachas, ¿eh? Porque cuando...
Como los buenos tiradores, ¿no?
Cuando metía mucho. Claro, sí. Claro. Y Jordi tenía este tirito que me gusta mucho, bueno, que ahora cada vez se lleva menos, la verdad, porque ahora se tira de tres o se tiran bombas, pero el tirito este de...
La media distancia, ¿no?
Exacto, este de 4 o 5 metros, bote, finta, bote y tiro rápido, que lo tiene muy bueno, pues bueno, pues ese me hubiera quedado.
A ver, ¿y Jordi, con qué se queda de los dos mayores? ¿O qué intentó imitar y consiguió o no?
Bueno, yo creo que... El carácter de los dos, creo que ha ido, el carácter competitivo, la perseverancia, la lucha, creo que ha sido algo común en los tres y que nos ha permitido, sin ser los mejores técnicamente ni físicamente, cada uno con sus condiciones, permanecer durante muchos años. Ha sido una cuestión de carácter, de actitud, de lucha, y creo que es lo que le hizo a Rouget ser un símbolo en el Barça y a Sergi ser... un jugador temido en la liga. La gente no quería jugar contra él y bueno, en ese aspecto creo que ha sido algo que me ha marcado y que creo que he hecho bien en copiar y que me ha permitido, como te digo, permanecer mucho tiempo siendo peor en muchas otras facetas que la mayoría de jugadores.
Bueno, mira, Sergi, dice que ¿estás orgulloso de lo que te copió tu hermano o crees que se ha venido un poco arriba?
¿Cómo?
Que si estás orgulloso de que te copiara tu hermano eso, si se ha venido un poco arriba y no fue para tanto, tú dices, no, mi carácter era mejor que el suyo.
No. Yo creo que es verdad que si algo nos define es la lucha, ¿no? Al final cada uno a su manera, pero yo creo que esa manera, eso de no dar un camarón por perdido y transmitirlo. Yo, por ejemplo, yo en mi caso sé que tuve un exceso de eso. O sea, yo no supe... La velocidad sin control no vale para nada, ¿no? Entonces yo sé que uno de mis errores fue ese a nivel de carácter, pero vamos, yo creo que sí, que poder haber, para mí es un orgullo. Yo abrí camino, pero vamos, lo que hicieron ellos los dos ha sido una super carrera. Así que nada, y yo quiero decirle a Rouget, respecto a un comentario que ha hecho, que yo metí una canasta con la izquierda.
Una vez, sí, está grabada, la tiene tu padre grabada, ¿no?
No, te lo juro, tú no sabes cómo la celebré, o sea, fue una cosa, vamos, creo que fue la primera vez y la única, metí una canasta con la izquierda.
Fíjate, bueno, a mí me pasa que yo soy zurdo, pero zurdo cerrado, ¿no? Y de hecho, soy tan zurdo que he tenido un compañero de equipo muchos años que decía que era ambizurdo, de lo zurdo que era, ¿no?
Doble pues, zurdo.
Sí, el doble zurdo, pero bueno. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer juntaros a los tres, porque esto es un poco alinear a los astros y yo quiero daros las gracias por lo que le habéis dado
al baloncesto español y, bueno, pues por haber pasado esta noche por el programa, por supuesto, aquí por Tirando a Fallar, pero sobre todo por haber llevado tan alto vuestro nombre durante tantos años, os quiero decir que os sintáis muy orgullosos, ¿eh? Sergi, Rugger, Jordi, y mucha suerte en lo que venga por delante, que Jordi estoy convencido que va a ser un gran director deportivo, veremos si va a llegar a Les Plata con el San Antonio. Rugger, creo que hay un gran entrenador en ciernes, y en Sergi no sé lo que hay, pero hay un tipo especial. Así que...
Me lo voy a tomar como algo positivo.
Bueno, te he dicho que eres un tipo especial, ¿eh? No está mal.
Vale,
no está
perfecto. Mal. Especial es muy amplio.
Y con mucho talento, Bueno, muchas gracias, buenas noches y mucha suerte, ¿eh? Sergi Grimau, Rugger Grimau, Jordi Grimau, suerte.
Gracias.
Un abrazo. I cut off my head and my cheetah tongue. I can't think straight and my mouth is numb. Don't shut your eyes till we fade to black.
Bueno, ha sido divertido escuchar a los tres hermanos Grimau en una sola entrevista. Y bueno, pues Jordi Grimau se acaba de retirar de una categoría, la de Boro, que ahora mismo, como un poco todo el baloncesto español, está un poco en vilo, ¿verdad? Porque no sabe un poco a qué atenerse. Sí es cierto que probablemente la ACB ya tenga un protocolo más claro, pero claro, los clubes de LEP, de Liga Femenina, la semana pasada hablábamos en este programa con Roberto Íñiguez y María Pina, están esperando que llegue ese protocolo del CSD para las competiciones no profesionales, que ese es otro melón, ¿no? Porque son no profesionales todo lo que en este país no sea el fútbol de primera y segunda división y la Liga ACB. Pero bueno, eso habrá que resolverlo también con el tiempo. Hay mucha gente pendiente de todos esos movimientos, y ahora vamos a hablar en este programa con Pablo Pin, que es el entrenador del Covirán Granada, que es un equipo que, bueno, ha hecho una buena plantilla desde luego en la Liga Leboro y que viene creciendo mucho en los últimos años y que desde luego está también pendiente de la situación. Pablo Pin, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues pendiente un poco como estamos todos, ¿no? Vosotros creo que mañana ya tenéis pruebas, reconocimientos, queréis empezar a entrenar esta semana, pero claro, uno no sabe muy bien qué va a pasar, ¿no?
Sí, mucha. Yo creo que la palabra que define todo es la incertidumbre. Mucha incertidumbre. Nosotros, bueno, Occidente ya llevaba tiempo organizando y gestionando para que nos hiciéramos todos nuestros test, etcétera. Pero, bueno, como bien has dicho, pues no sabemos bien a qué atenernos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la competición? Ciertas cosas, ¿no? Si alguien da positivo, ¿qué es lo que ocurre? Si se aplazan muchas jornadas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, muchísimas cosas en el aire. Que, bueno, yo creo que los clubes necesitamos saberlo, ¿no? Para poder hacer una, digamos, nuestro día a día más normal dentro de la situación, pues lo más normal posible.
Se hace necesario un protocolo que aclare todas estas dudas. Parece que ya por fin los órganos gestores del deporte español se han puesto las pilas, y no sé qué noticias tienes tú, pero da la sensación de que esta misma semana podría haber ya un protocolo, ¿no?
Sí, bueno, hay ya algunas cosas sí no las han dicho, ¿no? Bueno, que es necesario, pues eso, por ejemplo, hacer un PCR para comenzar, todo eso sí no lo han comentado, no lo han dicho, pero creo que hay muchas más cosas además que necesitamos saberlas, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué ocurre si hay un positivo, ¿no? Se aplazan jornadas, claro. Perfecto, pero en la Liga Leboro, que este año se hace con dos grupos, y tienes una fecha de finalización de primer grupo, ¿qué ocurre si un equipo lleva 15 partidos y otro 10?
Sí, ¿no?
¿Cómo se juega? O sea, ¿qué hacemos, no? Eso, por ejemplo, ¿no? Para comenzar. O, bueno, el tema del público, pues lógicamente también es una cosa que afecta muchísimo y que hace falta saberlo, ¿no? Para la economía de los clubes.
No, está claro. Bueno, lo que sí parece, bueno, por lo menos una buena noticia es que haya ese movimiento. Pero claro, ese movimiento, lo hemos venido diciendo en este programa las últimas semanas, ha llegado tarde. Porque, por ejemplo, los jugadores de LEP, pues obviamente ya están en sus ciudades, ya están en los sitios de los equipos, y ahora, no sé, algo que se podía especular hace dos semanas era que se dijera, oye, pues la competición va a empezar más tarde, y esto para los clubes hubiera sido un problema. Parece que eso no va a ocurrir, pero nadie asegura que no vaya a ser así, ¿no?
No lo sabemos a ciencia cierta, claro. y es un problemón. Yo creo que es un problema. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos muchos nacionales, pero los jugadores que vienen del extranjero, pues no, ni siquiera se les ha sacado todavía el vuelo. Porque, claro, sí, ¿qué ocurre si de pronto pasado mañana nos dicen, oye, pues mira, hemos acordado que empezamos el 1 de noviembre? Pues no te vas a traer al jugador, lo vas a tener aquí dos meses. ¿No? Entonces, claro, son, pues, incertidumbre. Muchas de las decisiones que hay que tomar, y que hay que planificar bien en un club deportivo, y bueno, con la situación económica también que hay en los clubes deportivos en general, no solo hablo de la Leporo, ¿no? Me imagino que la Liga Sobal, la Liga Femenina, ¿no? Muchos deportes que hay que hilar muy fino a nivel económico, pues claro, cuanta menos planificación pueda hacer es peor, ¿no? Y creo que eso pues viene un poco, estamos un poco en el aire todo y necesitamos saber cosas, claro.
Bueno, de hecho, Pablo, vosotros esta temporada apostáis por una plantilla de 10 jugadores cuando habitualmente habíais tenido una plantilla de 12. Entiendo que aquí juega el componente de la incertidumbre también y el incluso decir, oye, pues voy a guardarme una bala por si acaso más adelante quemarla, porque es que a lo mejor no tengo que quemarla, porque es que no sé si voy a empezar, ¿no? ¿Ha influido
claro.
eso?
Sí, influye un poco todo. Influye el sistema de competición, al ser dos grupos de la liga, al hacerse en dos grupos, pues hemos optado por digamos, hacer un núcleo muy fuerte, ¿no? Intentar hacer un núcleo muy fuerte para la primera parte de la liga y luego a ver cómo empezamos, ¿no? Económicamente, no gastar todo nuestro, digamos, toda nuestra economía, gastarla del principio, sino esperar, ¿no? Porque, bueno, el año pasado, por ejemplo, eso creo que el club ahí, nuestro club en este caso, respondió bien, ¿no? Se hicieron los ERTE, el club ayudó a gente que económicamente a lo mejor necesitaba una ayuda, no solo hablo del primer equipo, hablo de todos los trabajadores del club, y claro, pues si se vuelve a dar, pues claro, el presidente quiere volver a responder de esa manera, y que yo personalmente pues también la comparto, pero bueno, lo mismo, ¿no? Hemos esperado y estamos aguantando un poco.
Bueno, te tengo que preguntar por la que ha sido la noticia de la semana también, el acuerdo entre la ACB y la Federación Española, por el cual se establece que solo va a ascender un equipo. Claro, esto si se hubiera sabido en mayo es muy distinto a que se sepa a finales de agosto.
Sí, totalmente, a la hora de planificar todo y luego, bueno, a ver, yo creo que todo el mundo entiende claro. la situación que tenemos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una cosa que a los clubes no se nos puede, en ese caso, pedir más, ¿no? Los clubes entendemos todo, ¿no? Entendemos la situación, entendemos que esto es una situación especial, pero también, por otro lado, creo, ¿no? Aquí hablo también un poco más, una opinión más personal, que eso también es cuestión de planificación. Y es cuestión de realmente, no creo que el problema sea que suban dos del Leporo, el problema es que lleva años donde no baja nadie. Y sí, eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Y se ha luchado muchos años, ¿no? Después de los tres ascensos típicos del Burgos, ¿no? Se luchó muchos años para que hubiera otra vez ascenso y parecía que todo estaba otra vez activado. Y bueno, no es como volver hacia atrás, pero bueno, yo creo que sí es un paso atrás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nosotros sí entendemos todo. Yo creo que los clubes al final somos los encajadores de esto, ¿no? Entendemos la situación, entendemos que las ligas lógicamente se cortan, entendemos todo porque es una situación especial, pero bueno, eso creo que es Hacienda uno o dos, no tiene nada que ver con lo de la pandemia, en nuestra opinión, ¿no? Que no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no?
Bueno,
una
pues,
cuestión de planificación, un poco
sí,
también.
Desde luego, esa ha sido la decisión que se ha tomado y es relevante. Te pregunto ahora también, evidentemente el sistema de competición que estaba anunciado es obsoleto. Tú has dicho ya un par de veces en la entrevista, va a haber dos grupos, pero lo que no puede haber es un ascenso directo y unos playoffs, salvo que jueguen el playoff por nada. Así que no sé en qué escenario se está moviendo ahora mismo la competición.
Ahora mismo con lo que un poco hemos escuchado, ¿no? Que con esta nueva medida de un solo ascenso, ahora se tiene que discutir y hacer pues el sistema de competición de la temporada que viene, ¿no? Pero claro, ahora ¿cómo lo haces? ¿Haces una liga regular de 19 equipos que son 36 jornadas más playoffs más dará tiempo a terminarla? Mantienes dos grupos, pero puedes mantener dos grupos y que no ascienda nadie directo y te la juegas en un playoff. Bueno, está todo en el aire y yo creo que, bueno, que quizá entendiendo la situación especial que vivimos, pero son cosas que quizá, oye, desde marzo, pues si se hubiera ido trabajando poco a poco en esto, a lo mejor ahora podríamos tener varios escenarios.
Hay alguna fuente que me ha dicho que se ha valorado la posibilidad de liga regular sin playoff y asciende el primero y ya está, pero claro, Pablo, eso es una caja de bombas, porque eso puede ser que en febrero haya 10 equipos que se hayan olvidado de competir.
Claro, claro, totalmente. O más.
O más.
O sí, más, ¿no? Porque, claro, llega un momento, y además ya y estamos hablando solo del ascenso, que bajan cuatro.
Claro,
bajan cuatro, ¿no? Entonces es muy peligroso, claro. Entonces lo importante, por ejemplo, de una liga de dos grupos, joder, es meterte en el grupo de arriba. No solo por luchar por el ascenso, sino
salvar la categoría.
Por evitar el grupo de los cuatro descensos, que son muchos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas en el aire, ¿no? Y creo que ahí, pues, está claro que estamos viviendo una situación anormal todo el mundo y que a todos nos afecta, pero quizá con un poco más de planificación y de previsión, pues se hubiera establecido ahora ya varias cosas que tendríamos mucha más información.
La semana pasada, hace dos semanas, hablábamos con Sergio Valdeolmillos, recién llegado a México, y nos decía que allí, en la Liga Mexicana, le van a hacer una PCR semanal a los jugadores. Entiendo que en la CB van por esa línea también. ¿Vosotros sabéis algo? Aparte de que hacéis una antes de empezar a entrenar.
Nosotros ahora mismo lo que sabemos es que nos hacemos una antes de empezar a entrenar, y a partir de ahí el protocolo dice que si hay alguien que da positivo, no solo ahora, sino en un futuro, tiene los síntomas. Si tiene los síntomas, pues tiene que ir a hacerse una prueba, y si da el positivo, se le aísla. Y todos los contactos estrechos con esa persona también se tienen que aislar. Entonces, claro, en un equipo de baloncesto o en un equipo de cualquier deporte colectivo,
contactos estrechos son todos.
Muchas personas, sí, claro. Sí. Son muchas personas, porque no es los jugadores, el cuerpo técnico, el servicio, la gente de la oficina y las personas que también hayan tenido relación con esas personas, ¿no? Entonces estamos hablando de mucha gente. Entonces, bueno, pues está lo que hemos dicho, ¿no? Pues un poco una hay desinformación que no sabemos exactamente bien cómo hay que hacerlo. Eso cada club ya también, no sé, aquí estamos estableciendo por lo menos un protocolo también propio hasta que nos digan algo y bueno, pues tenemos ya nuestras pruebas para más o menos darle una continuidad, pero eso también tiene un coste y un coste importante.
Uno de los clubes que más afición lleva a las gradas en la Liga LEB en los últimos años es el Covirán Granada. No sé si asumes ya que va a haber puerta vacía. Esta misma semana, es verdad que este fin de semana hemos tenido dos partidos en España con público, la Euskal Copa y un amistoso en Bembibre, entre Bembibre y Zamora de Liga Femenina. No sé qué manejáis, qué escenario estáis. O de nuevo ahora estamos en la incertidumbre.
Ahora mismo en ese sentido no nos han dicho nada. Lo que se nos ha dicho es que realmente la competencia, digamos, de decidir cómo son los espectáculos es de las comunidades autónomas, pero que tiene que haber un principio de equidad, de igualdad. Vale. Entonces ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora la semana que viene la Junta de Andalucía dice sí se puede público, y qué sé, la comunidad autónoma dice no, no hay público. Ahora ya no está el principio de equidad. Okay. Ahora, ¿quién decide? ¿Quién decide ahí? La Federación Española decide, el Consejo Superior de Deportes, cómo se hace, ¿no? Y entonces volvemos, digamos, otra vez a tener que volver a hacer, ¿no?, las decisiones, quién las toma y por dónde hacemos las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, es una de las cosas que es importante saberlas, ¿no? Independientemente si es más seguro o menos seguro, ¿no? Yo, para mí, un espectáculo deportivo sin gente no le veo sentido. Es como, no sé, proyectar una película en el cine sin público, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero también hay muchos trabajos que
claro,
están en juego.
Claro, claro. La economía es fundamental. Es verdad que el objetivo es que haya público en algún momento, pero bueno, entiendo que todos asumimos que puede haber partidos sin público, lógicamente, y no hay otra, ¿no? Claro, porque hay que mantener el negocio.
Sí, yo, por esa parte sí lo entendemos, ¿no? Lógicamente, ¿eh? Hay muchos puestos de trabajo. No solo hablo de lo que son los jugadores, cuerpo técnico, etcétera, ¿no? Desde las propias marcas de ropa, ¿no? Sí, sí. Desde cualquier cosa, ¿no? Que dependa de esto, ¿no? Pero también, por otro lado, pues, quieras que no, es un riesgo. Es un riesgo importante. Es decir, si está cerrando la barra de un bar, como mañana pasamos a meternos 3.000 personas en un pabellón, ¿no? Ahí, yo creo que ahí tenemos que encontrar una solución que sea para todo y que sobre todo que tenga varios elementos de decisión, digamos, en el sentido de, oye, ¿qué pasa si la pandemia va a peor otra vez?
Claro, claro, sí, sí, evidentemente tener los protocolos para saber reaccionar en cada escenario y no cuando llegue ese escenario voy a pensar qué hago, ¿no? Eso tiene que estar ya pensado, qué se hace claro en cada situación. Bueno, Pablo, dicen por ahí que la plantilla del Covirán este año es potente, ¿estás de acuerdo?
Bueno, sí, sí, no vamos a decir lo contrario, no vamos a decir la verdad, sí. No, estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho, un equipo más corto, como has comentado antes, más corto que otros años, también por tema económico y por cómo es el sistema de competición. Pero bueno, hemos podido fichar los jugadores que teníamos marcados como primera opción para nosotros, ¿no? Y eso es importante.
Muy bien, pues Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, mucha suerte, que vaya todo muy bien y que la temporada se desarrolle con la mayor normalidad posible, que será una gran noticia. Gracias
sería
y buenas noches.
Sería una gran noticia. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
pues hoy vamos a cerrar el programa con una buena noticia, porque indiscutiblemente lo es, y a estas cosas pues yo creo que hay que darles la repercusión que merecen. Hoy se ha jugado en Mendizorroza, en el pabellón vitoriano, la Euskal Copa entre Bilbao Basket y Baskonia, y se ha hecho con público, se ha hecho obviamente con medidas de seguridad, distancia social, etcétera, pero había público en las gradas, y eso pues yo creo que es una muy buena noticia, que dos equipos ACB puedan enfrentarse con público, insisto, con obviamente aforo reducido, pero es un buen primer paso. Pero es que ayer, sábado, en Bembibre se enfrentaron en el que yo creo, si nadie me corrige, que es el primer partido con público en España de baloncesto desde que todo comenzó, dos equipos de la Liga Femenina Andesa, el Embutidos Pajar y el Bembibre, y el Quesos el Pastor de Zamora. Así que, bueno, yo cuando lo vi me alegré mucho y quiero saber un poco cómo ha sido la organización de ese partido. Para ello, vamos a hablar ya con Jesús Esteban, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Bembibre. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Bueno, entiendo que lo primero, dentro de la expectativa de a ver cómo evolucionan los próximos días, porque obviamente uno no sabe qué puede pasar, esperemos que nada, pero lo primero, satisfacción, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, hemos organizado un partido con público, lo cual ya parece un hito, ¿eh?
Sí, por supuesto, esa era nuestra intención. Desde el momento en el que, desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León, se nos propuso celebrar el evento, la Copa Castilla y León, pues bueno, lo acogimos con gratitud, pero bueno, les comentamos que bueno, lo que nos parecía oportuno es que ya que la legislación autonómica pues nos permitía celebrar el evento con público, pues que pudiera estar abierto a que toda la ciudadanía pues pudiera disfrutar de ese torneo. Ellos lo vieron igualmente así, contamos con el ok de las autoridades autonómicas y bueno, pues desde ese mismo momento pues ya nos pusimos con los preparativos. Dándose la circunstancia de que como por en medio todavía teníamos un amistoso, uh-huh, pues dijimos, bueno, vamos a utilizarlo como un ensayo general para pulir posibles defectos y bueno, pues que todo salga lo mejor posible ya en la Copa de Castilla y León que se celebrará el próximo fin de semana.
Eso es. Esto ha sido un ensayo general para lo que viene el próximo viernes, sábado y domingo, que es esa Copa Castilla y León, que volverán a jugar el Embutidos Pajar y el Bembibre, el Quesos el Pastor de Zamora y también el Perfumerías Avenida de Salamanca. Con público.
Sí, así es. En principio la normativa autonómica lo limitaba a 500 personas. Es verdad que la semana pasada se emitió un acuerdo en el que ya se dejaba sin efecto ese límite de 500 personas y nos lo limitaban a que tenía que ser como máximo el 50% del aforo. Nuestro pabellón, uh-huh, tiene un aforo aproximado de 1.500 personas, por lo tanto podríamos dar cobijo a unas 750 espectadores, pero sin embargo hemos querido mantener la normativa inicial porque, uh-huh, bueno, ya digo, esas 500 personas nos parecía más prudente, nos permitía respetar más la distancia de seguridad y bueno, pues aproximadamente en torno a esa cifra de 500 personas serán las que podamos albergar, sí.
Me parece mejor en estos casos ser cauto muchas veces, ¿no? Quedarse corto que no pasarse, ¿verdad?
Claro, es que tenemos un pabellón un poco peculiar porque son gradas retráctiles, entonces no son butacas individuales, ¿no? Son bancos corridos, los cuales hemos tenido que medir y delimitar individualmente, pues eso, para que en unas zonas sí que hubiera espectadores y en otras no. Entonces, claro, podríamos haber metido más espectadores, pero a costa de apretarlos más. Pero bueno, claro, pues no pasa nada, que haya alguno menos, pero con más seguridad.
Jesús, te pregunto, ¿cómo es un poco la logística? Porque claro, el que va con su familia se pueden sentar juntos. Si van cuatro personas de un mismo núcleo familiar, entiendo que pueden sentarse juntos. Es decir, uno no sabe a priori dónde se va a sentar la gente, cómo se delimita aquí sí y aquí no. ¿Eso cómo se lleva a cabo?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho durante la semana pasada fue, como digo, delimitar asientos individuales, porque hasta ahora eran bancos corridos, uh-huh, y luego aproximadamente, siguiendo las indicaciones del protocolo que hemos establecido con la Federación, marcar ubicaciones, lo que se denomina a tres bolillos, que bueno, viene a ser haciendo rombos, ¿no? Uh-huh. En la fila de arriba, por ejemplo, uno sí, uno no, y en la fila inferior, pues en el que sí que había sentado alguien en la fila superior, en la inferior no hay nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera, lo que garantizamos es que nadie está demasiado cerca de otro espectador. Sí que es verdad que, claro, podríamos dejar zonas para gente que viniera en familia y que pudieran convivir, pero claro, eso es impredecible, ¿no?
Claro, a eso me refería, o sea, que en principio eso no está previsto, ¿no?
Claro, no está previsto. A ver, los asientos están marcados con cruces, por sentido común, si alguien es de la misma familia, pues aunque se siente alguien en una cruz y avise, diga, oye, nos vamos a sentar juntos porque convivimos, pues se supone que la organización no les pondrá trabas. Uh-huh. Pero vamos, para el público en general, y si no hay ningún tipo de problema, lo normal es que cada uno se ubique en aquellas butacas que no están con la cruz, que son aquellas en las que no se puede sentar la gente.
Y una curiosidad que también me asalta, porque creo que esto, de momento, claro, los partidos amistosos, no diré que son un poco ciudad sin ley, pero que cada uno está organizando un poco en base a su legislación autonómica, pero cuando empiece la liga, si no estamos equivocados, el CSD va a establecer un protocolo para competiciones profesionales y no profesionales, y ahí sí que entiendo que será para toda España igual, ¿no?
Sí, parece ser que esta semana ya va a ver la luz ese protocolo para competiciones nacionales no profesionales, en las cuales se incluye la Liga Femenina, y bueno, ahí ya se unificarán los criterios. De momento nosotros nos hemos regido por tres normas. La primera, lógicamente, la autonómica, la que nos marca la Junta de Castilla y León en el acuerdo que rige la nueva normalidad. Luego hay un protocolo de la Federación de Baloncesto para todo tipo de partidos, y luego, ya más yendo a lo concreto, hemos establecido un protocolo de acuerdo con la Federación de Baloncesto para este evento en concreto. Un protocolo bastante exigente, todo se ha dicho, pero que bueno, que nos parece que es lo apropiado, y bueno, con la implicación de todos los miembros del club, del embutido Espajaría el Bembibre, pues ya lo pudimos desarrollar este sábado, y creo que bueno, con un resultado satisfactorio. Bien es cierto que para este encuentro pues había muy poca gente, habrían, calculo, unos 150 o 200 personas, entonces el esfuerzo va a tener que ser mayor de cara a la Copa de Castilla y León, pero bueno, sí que nos hemos dado cuenta de pequeñas cosas que hay que pulir, y ese era el objetivo del encuentro amistoso, claro.
Y bueno, ya estamos terminando, concejal. ¿Hay algún tipo de control o la gente que tenga que hacer al recinto firma algún tipo de, no sé, de documento para, en caso de haber positivos, ser más localizable o informar sobre ello?
Sí, uno de los requisitos que hemos acordado con la federación es que se recoja nombre, apellidos y teléfono de todas las personas que accedan al recinto, con el fin de que, en el caso de que hubiera algún positivo, poder llevar a cabo la trazabilidad de ese contagio, ¿no? Bueno, eso es una de las medidas que no eran obligatorias, pero bueno, hemos creído necesario también implantar, y luego, bueno, pues unido a otra serie de medidas más habituales, como la toma de temperatura, desinfección de zapatos por alfombra, por supuesto, uso de gel hidroalcohólico y mascarilla. Bueno, una serie de normas ya más habituales, pero sí, todos los miembros de espectadores que vayan al público serán apuntados en una lista y deberán dejar su número de teléfono.
Claro. Y bueno, entiendo que después de la experiencia de ayer, con ganas ya de que llegue el viernes, y sobre todo, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Creo que todo el que entró al pabellón, imagino que estaría concienciado, ¿no? De que el riesgo es grande y que hay que comportarse, ¿no?
Claro, las medidas yo creo que no solo van encaminadas a prevenir un posible contagio, que obviamente así es, sino también a que la gente perciba seguridad, ¿no? Que vean que allí se ha trabajado en un protocolo y que se sientan seguros. Yo creo que eso es lo que va a hacer que, si a un encuentro amistoso fue menos gente, pues esa gente pueda comunicar al resto de personas que no percibieron ningún tipo de riesgo, ¿no? Que allí se tomaban todas las medidas de seguridad. Y bueno, así lo hemos intentado, y ya digo, creo que lo hemos conseguido, aunque haya que mejorar en algunos aspectos, lógicamente.
Por último, ¿está previsto que se desplace, por ejemplo, afición de Salamanca para la Copa Castilla y León?
Sí, bueno, en ese aspecto no hay ningún tipo de restricción. Yo no sé exactamente qué gente querrá acompañar a su equipo, si lo harán en viajes organizados. Me imagino que lo prudente sería que de venir alguien, pues viniera por su cuenta, ¿no? Para no llenar autobuses. Claro. Pero bueno, el protocolo va a ser exactamente el mismo, pues tanto si es gente de Bembibre, del Bierzo, o bien de fuera, no habrá ningún tipo de restricción.
Muy bien, pues Jesús Esteban, concejal de deportes del Ayuntamiento de Bembibre, enhorabuena por la organización, que no ha debido ser sencilla, por lo menos ha debido ser laboriosa, y gracias por habernos vuelto a traer baloncesto con público a España, que la verdad es que
el deporte al final es necesario, ¿eh? porque nos da alegría y nos da vida.
Sí, por supuesto, esa es nuestra intención, que se pueda seguir practicando deporte, que intentemos convivir con esta lacra, pero de la manera más normal posible. Y bueno, pues ahí estamos intentando aportar nuestro granito de arena.
Ojalá que así sea y que la Copa Castilla y León sea un éxito. Jesús, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos con esta buena noticia. Despedimos el Tirando a Fallar de hoy con David López en el control de sonido. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene empezamos nueva temporada, una más. Mira que llevamos ya temporadas en Tirando a Fallar y de una más en Es Radio, por supuesto. Gracias. Y el domingo a las 11 de la noche, más baloncesto. Ya con más partidos con público. Eso es una buena noticia. Poco a poco, lo conseguimos. Gracias a todos y hasta el domingo.